Curiosa la situación que se está dando con las prepagas y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Curiosa, digo,
por utilizar, curiosa por decir algo, ¿no?
Por decir un adjetivo suave. Lo cierto es que luego de que el gobierno habilitara la desregulación del pago de cuotas de las prepagas en salud, ahora, tras un aumento que en algunos casos ha alcanzado a superar el 140%, el ministro de Economía ha salido a tuitear que las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. También advierte que ellos desde el gobierno van a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para defender a la clase media. Esto acompañado de cero medidas al respecto. Es interesante, uno no puede evitar pensar que las reglas del juego que ellos mismos habilitaron, ahora de alguna manera parece que se están manifestando en contra de esa libertad que ellos están habilitando. Para ayudarnos a pensar un poco más esta cuestión y para entender también cómo funciona estos sistemas de salud prepaga, estamos en diálogo con Manuel Fonseca. Él es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y también es prosecretario de salud. Manuel, buenos días. Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Buen día.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué interpretación estás dando a estos dichos de Caputo en torno a lo que está pasando con la situación de las prepagas?
Bueno, me parece que es un caradura, Caputo, que se está intentando desmarcar de la propia macana que ellos se mandaron, que la única explicación concreta del aumento desmedido de las prepagas es que el Estado permite que las prepagas hagan lo que quieran con los precios, que en ese caso uno diría, bueno, no hay que culpar a las prepagas, ¿no? Porque la prepaga está para ganar plata, ellos lo dicen, lo manifiestan así. Ustedes pueden buscar la última entrevista o una de las últimas que dio Claudio Velocopit, que es el dueño de Swiss Medical en C5N, y las prepagas en ningún momento dicen nosotros somos organizaciones sin fines de lucro que queremos brindarle atención de salud a toda la población. Ellos lo que dicen es nosotros vendemos un producto para el 15% que puede pagarlo. Entonces, si el Estado no regula eso y le permite aumentar todo lo que quiera, la prepaga va a aumentar todo lo que pueda para ganar más plata. Están para eso. Entonces, el gobierno toma una decisión que impacta. Yo diría que también, o sea, el 15% es una parte de la clase media, ¿no? No es toda tampoco la clase media, pero que sí, evidentemente, impacta negativamente en el bolsillo de un sector de la sociedad, que la culpa es de ellos y que la única forma que tienen de revertir eso es ir para atrás con el DNU. Lo que pasa es que no lo van a hacer, ¿no? Me imagino que no lo van a hacer. Entonces, es un poco una declaración para la tribuna, me parece, para desmarcarse de la responsabilidad, que no va a resolver el problema.
Se está hablando también de que hay un importante...
O sea,
Dale, dale.
No, una cosa que por ahí uno va por sentado. Las prepagas brindan servicios para las personas que pueden pagar una prepaga, que son el 15% de la población.
¿Qué número? Ese número me quedó rebotando. Pensé que era mucho más alto.
No, es el 15%. De ese 15%, que son un poco menos de 7 millones de personas, 4 millones derivan los aportes de una obra social nacional. O sea, son personas que tienen empleo formal en su sector privado, camioneros, pasteleros, lo que fuere, y por distintos mecanismos, pero sobre todo por convenios preexistentes entre las obras sociales y las prepagas, derivan su aporte desde ahí pagando un diferencial. Y hay más o menos 2 millones de personas, o un poquitito más, que lo hacen pagando directamente el servicio de la prepaga, o sea, no mediado por una obra social. Hasta antes de este momento, o sea, hasta el año pasado, lo que hacía el Estado era, bueno, establecer un tope para el aumento de las prepagas, que no importa la explicación técnica y los mecanismos mediante los cuales se instrumentaliza eso, porque es muy fino y no va al caso, pero en definitiva el concepto general es el Estado regulaba el aumento de la prepaga para que no sea mucho más de lo que las personas pueden pagar. Y además hay un organismo del Estado, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, que el director lo pone el presidente, que se encarga justamente de no solamente de regular los aumentos y lo estrictamente vinculado a lo económico, sino también a la mediación entre el usuario y la prepaga. O sea, que no haya abusos, que si la prepaga tiene que garantizar un tratamiento, defender al usuario, ¿me explico? Uh-huh. Bueno, hay dos grandes medidas que empeoran la situación. Una es la que venimos hablando, que es que se eliminó el control del Estado para el aumento de la cuota. Y la otra es que el director de la Superintendencia de Servicios de Salud es Oriolo, que es una persona que viene de OSDE. Entonces, es un poco el poner al lobo a cuidar a las ovejas, ¿no? Eso explica el problema del 15%. Del 15% de la sociedad. Después hay un 50%, entre 45 y 50%, que tiene una obra social, que puede ser una obra social nacional, o puede ser una obra social provincial como IOMA, o puede ser PAMI. Y bueno, todas esas personas tampoco están bien, porque también hay un ataque a la clase media no mediado por las prepagas, que es el ataque propio del gobierno, por el aumento de las tarifas, con la devaluación y con la licuación de los salarios. Pero todas esas personas también están mal, por así decirlo, no solo económicamente, sino en las formas en las que están accediendo a su salud. Y luego, para completar el mapa, hay un más o menos un 35-40% de personas que se llama tienen cobertura pública exclusiva, que es que no tienen un acceso a la salud mediado por la seguridad social, no tienen una obra social ni una prepaga, y acceden a través del subsector público. Bueno, el cuadro general es que si hay gente que se cae de la prepaga porque no puede pagar, que si hay una licuación de salarios y las obras sociales están desfinanciadas, entonces dan menos respuesta a los usuarios que tienen obra social, toda esa demanda, como ustedes imaginan, termina yendo en buena parte al público, que ya está desfinanciado y ya está sobresaturado, ¿no? Entonces, sí. Lo que medio uno intenta presentar como problema general es que no hay ninguna de las medidas que esté tomando este gobierno que beneficien a nadie, porque está bien hacer énfasis en las prepagas, pero esto es el 15%.
Sí. O sea,
no hay una medida que beneficie a nadie. Uh-huh. Y todo el conjunto del acceso a la salud, esté mediado como esté mediado, está peor que en diciembre.
Totalmente, Manu. ¿Sabés lo que pensaba? Estuve buscando porque no pude encontrar el número preciso de gente que ya se ha dejado de estar abonado a una prepaga.
Ellos hablan de un 10%.
Sí. Claro. Sí. Y pensaba cómo esto eventualmente va a recaer, porque es posible que contraten otra obra social, o que recaiga en el sistema público, que como bien decías vos, y como bien diagnosticaste en una nota que recomendamos, que es La Salud de un País, que es una nota del año pasado, pero que igual yo creo que es muy útil para entender cómo funciona el sistema de salud acá en Argentina. Bueno, uno puede pronosticar que el sistema de salud público va a estar como con otra parte, va a tener que atajar parte de esa gente que se baja de la prepaga, y que esto puede llegar a conducir a una situación más compleja, ¿no?, para la salud pública.
Sí, porque, por decirlo en las propias palabras de ellos, el que se cae de una prepaga, que ellos mismos están hablando que es un 10% más o menos, no es que se va a otra prepaga. Porque las prepagas, hay 4 o 5 que concentran el 70% de los usuarios. Y coordinan entre ellos. ¿Por qué se piensan ustedes que cuando liberaron el DNU aumentaron todo lo mismo? Pues se sientan entre ellos y acuerdan cuánto aumentar.
Lo dijeron ellos mismos, públicamente.
Bueno, por eso. Entonces no es que vos te caes en sus propios términos de una prepaga y bueno, decís, bueno, voy a otra prepaga y consigo un plan más barato, porque no se pisan la manguera entre ellos. Entonces, a igual condición, medio que igual oferta, si vos tenés una determinada cantidad de años, una determinada cantidad de personas a cargo, alguna enfermedad preexistente, lo que te cobra una prepaga es medio parecido a lo que te va a cobrar otra. Medio parecido. Cositas más, cositas menos, pero es medio lo mismo. Entonces, es muy probable que esa persona lo que le pase si deja de poder pagar la prepaga es, si tiene un trabajo en blanco, vuelve a su obra social, por así decirlo, y si no tiene un trabajo en blanco, va al público. Pero, como veníamos diciendo, los que van para la obra social, ¿qué situación se encuentran? Las obras sociales no funcionan bien en la situación en la que estamos por un montón de problemas que arrastramos hace mucho tiempo, pero que se encuentran agravados ¿con qué cosa? Con la licuación de los salarios. Porque ¿cuál es la forma de financiar una obra social? ¿De qué forma se financian las obras sociales? Con los aportes de los trabajadores y de los empleadores, que está directamente con un porcentaje del salario. O sea, está directamente vinculado a cuánto gana la persona. Si ese salario está licuado, o sea, si ganamos poco los trabajadores, también tienen poca plata las obras sociales. ¿Me explico? Entonces, sí, es obvio, si los insumos médicos suben, si los medicamentos suben, pero los salarios bajan, y bueno, obvio, van a funcionar peor las obras sociales. Y entonces, como no dan respuesta tampoco, ahí volvemos a lo del público. Van al público, vamos al público, las personas. ¿Y el público cómo se financia? Y bueno, con los aportes del Tesoro, provincial y nacional. ¿Y qué está haciendo el gobierno con los aportes del Tesoro? ¿No lo está mandando o lo está mandando menos? ¿Y qué va a pasar con eso? Y bueno, los médicos del hospital público vamos a cobrar menos. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, las guardias van a ser de menos cantidad de profesionales, los servicios van a tener menos horas, la respuesta que se va a poder dar va a ser menos. O sea, es todo un conjunto que empeora lo que ya venía mal.
Claro, la cuestión ahí es que el trabajador, la persona que formaba parte de esa dinámica, no ve una posibilidad de resolución de esto en el corto plazo, aparte. ¿Cómo va a mejorar esta situación? O sea, esa es la dificultad, ¿no? ¿Cómo proyectar la vida en general sobre esta dinámica?
Es que es como creer en Papá Noel, que esta situación puede, en estos términos puede mejorar. Primero porque ellos no lo explican. El gobierno nacional no lo explica, no te dice esto ahora está así, pero dentro de determinado tiempo va a estar mejor porque. ¿Me explico? No es que te explican eso. Y segundo, después uno lo tiene que escuchar al presidente decir que el Estado es una organización criminal y que es su enemigo, cuando es el representante máximo del Estado que tenemos los argentinos. Entonces es todo una gran cosa medio esquizofrénica que, lógicamente, ¿qué sentimos los laburantes? Que estamos desamparados, que esto no va para un lugar mejor. Bueno, uno lo que plantea es no desesperar, tratar de que esto no impacte en la salud mental ni en el ánimo de las personas, o que impacte lo menos posible, y tratar de confrontar con estas ideas, porque nos llevan a la pregunta más básica. Nos corren tanto la cancha, nos corren tanto el arco, que nos llevan a la pregunta más básica, que es: ¿necesitamos un Ministerio de Salud? ¿Necesitamos un Estado que nos cuide? Y en todo caso, ¿por qué lo necesitamos? Y la respuesta es muy básica, porque si no, no hay forma. Si no, lo regulás de alguna forma, el tema de la salud, pero todos, ¿no? Pero ahora estamos hablando de salud. Si no lo regulás de alguna forma, vamos al caos. No vamos a un sistema súper privatizado en el que todos vamos a tener alguna forma de resolver nuestros problemas. Porque el propio privado te está diciendo que ellos están para el 15% y todo el resto del 85%, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, volver a las preguntas elementales, tratar de explicarlas de la mejor forma posible y ir proponiendo una alternativa mientras criticamos esto, porque tampoco es cuestión solamente de criticar lo que está haciendo el gobierno nacional sin tener una alternativa, una propuesta concreta. Y la propuesta concreta surge de muchas convicciones, pero también surge de datos científicos de la realidad, que es que los sistemas solidarios en todo el mundo tienen mejores indicadores de salud. O sea, que los sistemas solidarios hacen que la gente viva más, hacen que la gente se enferme menos, Manu, hacen que se mueran menos los niños cuando nacen, hacen que se mueran menos las madres cuando dan a luz. ¿Me explico? Eso en todo Manu, el mundo está demostrado.
Igual explica cómo funciona el sistema solidario de salud, porque por ahí es un concepto que interesante y que estaría bueno desarrollarlo.
No, el funcionamiento del sistema solidario puede ser por muchos medios, pero la gran diferencia es sistema privado o sistema solidario. El sistema privado es cada uno accede según lo que puede pagar, ¿no? Que eso es, en las propias palabras de las prepagas, para el 15% de la población, hoy en Argentina, hoy, para el 15% de las personas. Los sistemas solidarios, la idea general es que la persona más sana financia a la que está enferma, la persona más joven financia a la más vieja y la persona que más plata gana financia a la que menos plata gana. Y eso hay en Argentina dos grandes formas de que suceda, la del Estado y la de las obras sociales. ¿Me explico? Son dos formas de solidaridad distintas, dependiendo si vos tenés empleo formal o si tenés empleo informal. Yo no los quiero marear, pero básicamente es eso. A través de los impuestos con el Estado y a través del aporte solidario a la obra social, son dos formas distintas de financiar de forma solidaria un sistema. ¿Para qué? Para que cada persona reciba según lo que necesita. No que cada persona reciba según lo que puede pagar. ¿Me explico? Y el tema de la salud es tan caro que lo que uno intenta también hacer, dar el debate, es tampoco hay forma de que por más que tengas toda la plata del mundo te salves solo. Porque hasta en los casos más extremos necesitas que el Estado nos cuide a todos. Porque si te chocas en la ruta, aunque tengas toda la plata del mundo, es muy probable que si te salven es porque hay una ambulancia del Estado que te salve. Y porque después vos podés vivir en un country y tener toda la plata del mundo, pero si al lado del country hay un arroyo y al lado del arroyo hay una casilla, como lo vemos acá en La Plata en muchos lugares o en otros lugares, el mosquito que pica al pobre te puede picar a vos también. O sea, yo no lo quiero explicar vulgarmente, pero no hay forma de salvarse solo en salud. Necesitas de una mirada grupal, colectiva, comunitaria, hasta pensándolo en tu propio interés. Hasta pensándolo en tu propio interés. Porque tampoco la prepaga es Disney. Porque no sé si ustedes conocen a alguien que tenga prepaga también, es un problema. A veces no te cubren los tratamientos, lo tenés que judicializar.
La calidad general ha bajado mucho en el último tiempo.
Ha bajado mucho. Y hay cosas que son muy caras de afrontar personalmente, individualmente. Un tratamiento oncológico, un tratamiento, bueno, que te puede pasar con cualquier, a vos, a cualquier familiar. Y bueno, nada, yo digo, volver a la premisa inicial. ¿Qué sistemas funcionan mejor en el mundo? ¿Qué historia tenemos en nuestro país para resolver esos problemas? ¿Y cómo hacernos cargo de los problemas evidentes que tiene el sistema de salud? Porque nadie puede decir que a diciembre del 2023 estábamos un fenómeno. Hay muchos problemas. Pero bueno, el tema es, si vos... La forma de resolver el problema de los sistemas solidarios es eliminando los sistemas solidarios o es mejorándolos.
Manu, aprovechando que tenemos acá y cambiando un poco el eje, pero manteniéndonos en salud, ¿cómo estás viendo la, iba a decir intervención o no intervención, o el manejo de la situación del dengue desde la figura de Mario Russo?
Bueno, es lo mismo, es declaraciones para la tribuna sin actos concretos que le expliquen a la gente cómo se va a resolver. Hay cosas que está demostrado científicamente que sirven para prevenir las muertes por dengue, que son la prevención, lo que ustedes probablemente ya hayan charlado en otros programas, la prevención, el descacharreo casa por casa para evitar que la gente se contagie y el repelente. Todo eso para evitar que la gente se contagie. Luego, una vez que la persona puede llegar a estar contagiada, el manejo seguro de información para que las personas estén tranquilas y un ordenamiento de las guardias del primer y el segundo nivel que facilite la vida a las personas. O sea, vos podés tener los centros de salud bien preparados para las personas que no necesitan internación y los hospitales solo guardados para la gente que necesita internación porque tiene un caso grave de dengue. Y luego la dimensión más general, que es la de la prevención a través de la vacuna, que es, bueno, en la medida de lo posible vos producirla en tu país o hacer un acuerdo para que una parte al menos del proceso se produzca en Argentina y no salga más barata, y después incorporarla al calendario nacional de vacunación, al menos para los municipios donde haya una suficiente cantidad de casos que ameriten que el Estado Nacional lo incorpore en el calendario. ¿Qué es lo que hace Brasil? Brasil lo incorpora al calendario nacional de vacunación solo para los municipios donde hay muchos, muchos casos, que sería... Para poner un ejemplo, en Argentina, que el Estado Nacional la incorpore en el calendario para las provincias del NEA. Bueno, no está haciendo nada de todo esto el Estado Nacional. no está ni previniendo con el descacharreo, ni garantizando el repelente, ni ayudando a las guardias de los centros de salud para que estén mejor, ni ayudando a las guardias de los hospitales para que estén mejor, ni dando un debate franco sobre el tema de la vacuna. Lo que está haciendo es echarle la culpa al gobierno anterior y delegarle la responsabilidad a las provincias. Y bueno, otra vez la misma pregunta inicialmente. ¿Necesitamos un gobierno nacional, un Ministerio de Salud de la Nación que aborde estos problemas para evitar muerte? Bueno, sí. Por todo esto que les acabo de decir, en mi opinión, por todo esto que les acabo de decir, que el gobierno nacional sí podría estar haciendo y no está haciendo.
Manuel, te agradecemos tu tiempo para charlar acá en Los Mundos Posibles. Es todo muy, muy interesante y clarificador de esta situación.
Bueno, muchas gracias por llamar y cuando gusten la seguimos.
Abrazo grande. A quien escuchabas, Manuel Fonseca, docente de la Facultad de Ciencias Médicas y también prosecretario de Salud de la Universidad Nacional de La Plata.